Ayer, a esta misma hora, ustedes fueron engañados. Y nosotros, el equipo de En Perspectiva, y yo en particular, fuimos no solo engañados, sino también usados para engañar. En una entrevista que realizamos ayer, en este mismo espacio, el sindicalista radical Gustavo García nos contaba los detalles de un supuesto atentado con arma de fuego contra su persona, que tuvo como saldo lamentable a su esposa, herida de bala, en la cara. Pero García nos estaba mintiendo, a nosotros y a ustedes. Una mentira flagrante que García había ido construyendo y difundiendo durante el día anterior y que no tuvo inconveniente en reafirmar ayer, a esta hora, apenas un rato antes de que toda su elaboración se desplomara, descubierta por su propio abogado. Ayer mismo, a media mañana, García terminaría desdiciéndose. Reconoció que el balazo había salido accidentalmente de su revólver, tuvo que explicar la verdad de la historia ante la justicia y ahora está detenido en calidad de indagado mientras se define si es responsable de algún delito. Concretamente, podrían tipificarle simulación de delito, lesiones y/o calumnias.
En primera persona.
La entrevista de ayer fue un episodio muy grave, de esos que cuando ocurren en un programa radial dejan mal parado a ese espacio y a quienes lo realizan. Cuando yo repaso ahora los mensajes que nuestros oyentes enviaron ayer, sacando sus propias conclusiones a partir de lo que habían escuchado, no puedo dejar de sentirme mal. Alguno, por ejemplo, llegó a sostener que el atentado era obra de grupos de ultraderecha interesados en propiciar la fractura de la unidad sindical alcanzada por el PIT-CNT. Otro opinó que Beatriz Fagián, la dirigente de la Federación de Salud Pública, que habló después de García y que rechazó sus dichos, hacía que escuchaba mal mis preguntas porque en realidad tenía mucho que ocultar. En fin, al comprobar cómo esa nota confundió a nuestra audiencia, yo, como periodista y como responsable de En Perspectiva, tengo sentimientos que oscilan entre la indignación por haber sido engañado y también la culpa, porque, aunque haya sido de manera involuntaria, nosotros terminamos siendo vehículo para la propalación de una mentira a partir de la cual se incurrió además en una calumnia. Es que ayer Gustavo García no solo nos contó la historia que había ido inventando, con mucha convicción descartó otras hipótesis, agregó nuevos detalles para defender su interpretación de lo que había ocurrido y por último se extendió en especulaciones sobre los motivos del presunto ataque, al tiempo que no dudó en acusar al PIT-CNT como su responsable directo.
Esto fue muy claro para nosotros, para mi señor y para mí.
Para usted fue un atentado, efectivamente, porque y la policía parece que maneja la hipótesis de una bala perdida.
Es que yo le soy muy sincero. A mí lo que no me cuadra en el tema de una bala perdida es que, bueno, iríamos a la hipótesis de la paloma en el estadio, ¿no? Habiendo 5.000 personas que le tocara a mi señora. Pero es increíble que un primero de mayo a las 5:30 de la mañana, en un lugar como Boulevard y Palmar, que todos sabían que yo concurría a trabajar, habiendo más de, no sé, 20 vehículos que trasladan personal, que justo en el vehículo que íbamos 10 personas, cuando terminamos de bajar nosotros, hicimos dos pasos y se me cae la mochila a mí, se siente un estruendo que todos suponíamos que era un termo, inclusive me decían que yo tenía un termo, digo, yo no tenía absolutamente nada porque que no llevaba en la mochila casi nada, y cuando me incorporo la veo a mi señora que se está agarrando la cara y bueno, en el principio lo único que pensé es que era una pedrada, o sea, algo con un objeto contundente. Al tomarla del brazo e ingresarla en la emergencia fue cuando nos dimos cuenta que el cirujano dijo, esto es un proyectil. Ahí ya me cerraron una cantidad de cosas, digo, esto es una agresividad increyendo que viene dando el PIT-CNT contra nosotros. La considero una actitud completamente criminal y fascista. Considero que esto ya ha pasado los límites de lo racional.
Como ustedes habrán escuchado, García aparecía sereno en la explicación de los hechos, firme en la argumentación a propósito de cuál había sido el móvil del ataque, y, para cerrar, lanzaba una acusación muy filosa y bien cargada de adjetivos. Tan directo y tan duro era el señalamiento de García que yo mismo me sentí en la obligación de testear de algún modo si el sindicalista era consciente del verdadero alcance de sus denuncias. García, para terminar, las acusaciones que usted hace son muy graves, ¿no? Porque una cosa es que haya discrepancias entre dirigentes sindicales o entre sindicatos o entre sindicatos y dirigentes, otra cosa es que se llegue a los extremos de un atentado a balazos, ¿no? ¿Usted va a sostener esta denuncia, por ejemplo, ante la justicia? ¿Qué es lo que ha hecho en su declaración?
Mirá, yo exactamente lo mismo que te he dicho a ti, lo he dicho las 4 o 5 veces que he ido a declarar a la adicional quinta.
Pero concretamente, a propósito del episodio de ayer.
No, digo, yo expliqué absolutamente cómo había sido el episodio y ellos me preguntaron si había recibido amenazas, le digo, continuamente se están recibiendo amenazas.
Pese a la insistencia, García se mantuvo en su versión original, la misma que desde el mediodía del martes había sido amplificada en el acto alternativo del 1 de mayo organizado por la tendencia clasista y combativa. La misma versión que había repetido el dirigente del movimiento 26 de marzo, Eduardo Rubio, para, en base a ella, cuestionar las prácticas fascistas que se estarían dando dentro del PIT-CNT para acallar a quienes cuestionan a la cúpula de la central sindical. García mantuvo esa historia en los micrófonos del Espectador, pero no pudo sostenerla muy pocas horas más tarde. Al mediodía, en Índice 810, su abogado defensor, Gustavo Salle, ya contaba que en la mañana, al enterarse de algunos datos nuevos, olfateó que algo no cerraba, se reunió mano a mano con García y le solicitó que le contara la verdad.
Cuando viene a declarar el juzgado, nosotros advertimos en el memorándum elementos indiciarios que eran absolutamente concluyentes en cuanto a que esa versión no condecía con la realidad, era mendaz, era mentira. Por lo tanto, solicitamos poder tener una conversación privada con nuestro patrocinado. Y bueno, ahí le pedimos que por favor nos dijera la verdad, por cuanto él estaba declarando ante una sede judicial y bueno, correspondía que se fuera absolutamente sincero. Y allí nos declara que efectivamente no había sido un atentado, que lo que había sucedido es que llevaba el revólver en la mochila, porque estaba enormemente presionado, según él, se le cayó, se detonó un proyectil y en forma accidental, bueno, hiere a la señora.
¿Pudimos nosotros haber detectado la mentira a tiempo? Confieso que mi conciencia queda un poco más tranquila al saber que fue necesario acceder a las actuaciones policiales y judiciales para empezar a sospechar de los dichos de García. Y, sobre todo, al saber que quien terminó descubriendo el invento no fue un abogado cualquiera, sino alguien como Salle, que conoce muy a fondo y desde adentro el mundillo del sindicalismo radical. De todos modos, yo, como periodista, a la hora de analizar lo que ocurrió ayer en este espacio de nuestro programa, no me quedo conforme si me limito a echarle las culpas a García. Si bien podría alegarse que quien mintió fue el entrevistado y no en perspectiva, si bien podría argumentarse que la entrevista fue útil porque con el correr de las horas terminó dejando en evidencia una forma maquiavélica de actuar a nivel sindical, en fin, de todos modos, a mí todavía me parece necesario seguir analizando, seguir examinando cómo manejamos nosotros este caso. ¿Hubiese sido más sensato esperar el desarrollo de las actuaciones judiciales antes de poner al aire al denunciante de los hechos? Además de las averiguaciones que efectivamente realizamos el martes de noche, ¿qué otras consultas, qué otros chequeos debimos haber hecho fuera de micrófonos? ¿Debimos haber sido más cautelosos y desconfiados cuando finalmente resolvimos darle micrófono a Gustavo García? ¿Compensó en algo la calumnia de García el haber incluido a continuación a Beatriz Fagián, implícitamente acusada por García, para que contestara e hiciera sus descargos? No es la primera vez que reflexiones como esta se imponen en el trabajo del equipo que realiza En Perspectiva. Un programa periodístico cada tanto es escenario de acusaciones sin fundamento dirigidas contra figuras de diferentes partidos. Y si bien hemos pasado por pocos casos tan flagrantes y enfermizos como el de esta vez, creo que no viene mal tomar el mal rato como una oportunidad. En definitiva, esta entrevista de ayer, la entrevista a una mentira, es también un buen llamado de atención sobre los límites de las buenas prácticas periodísticas.